Así que les presento a Federico Vélez, un personaje muy especial, que es un personaje muy auténtico, que ha vivido y ha tenido experiencias de vida y muerte que nos va a compartir a través de esta herramienta que es el Eneagrama. Así que Fede, ya nos habías dicho quién sos, pero te pido por favor que repitas porque tuvimos problemas técnicos.
Sí, claro, Jorge. Buenas noches a vos y a todos desde acá, desde Medellín. Bueno, te estaba contando que soy una persona, pues cuando a mí me preguntan quién soy, realmente soy una persona como cualquier otro. No tengo nada de especial ni de particular. Lo que sí es que me encanta investigar, me gusta buscar, me gusta tratar de encontrar respuestas a todas esas preguntas que me van surgiendo y que nos surgen a todos. Y una de las herramientas que más me ha interesado, que más me ha gustado, que le veo que tiene como mayor, o para mí tiene mayor sentido, es el Eneagrama. Y hoy vamos a tratar de hablar un poco de cómo se puede relacionar el Eneagrama con la muerte.
Muy bien. Fede, ¿y qué te ha pasado a vos que tenga que ver con la muerte?
Perfecto, gracias, Jorge. Sí, siempre ha estado muy cercana a mí, la he tenido al lado en todo momento, desde que tenía 3 años. A los 3 años yo perdí mi padre, a los 15 años quedé viviendo pues con mi madre y con mis abuelos. A los 15 años, justamente ese día que cumplía 15 años, estábamos enterrando a mi mamá. Y luego, a los años, naturalmente perdí a mis abuelos. Entonces, la relación pues con la muerte ha sido muy muy cercana, todos en la misma casa, todos los hechos de muerte en la misma casa, y hoy para mí realmente la muerte es algo muy natural.
¿Cómo perdiste a tu padre, Fe?
Muy bien, eso es un tema complicado que hasta hace poco logré digerirlo, de verdad que sí. Es complicado porque mi padre se suicidó. Éramos 2 hermanos, mi otro hermano estaba muy, muy joven, pues meses, no tenía ni siquiera un año. Y bueno, yo realmente me enteré después de muchos años que él había tomado esta decisión.
¿Y qué se siente al saber eso, Federico? Porque es un tema muy recurrente en el mundo como está. El suicidio es un evento que pasa al lado de uno todo el tiempo. ¿Qué se sintió en tu corazón, en tu mente, al enterarte de esta decisión de tu padre?
Perfecto, gracias. En el momento es una cosa muy complicada de digerir, de aceptar sobre todo, de aceptar. Esa es la palabra. En el momento. Y me dio durísimo. Traté de buscar culpables, lo culpé en mucho tiempo. Pensaba yo que ponía en él situaciones que pues no tenían nada que ver con él. Entonces ponía en él, descargaba en él responsabilidades que no tenía nada que ver. Entonces, con el tiempo fui entendiendo, comprendiendo, aceptando y perdonando sobre todo este hecho que ocurrió. Una vez yo acepté inmediatamente. Yo acepté la situación, hasta ahí llegó el sufrimiento. El día que yo acepté la situación, ese día paró el sufrimiento.
Ahí estás diciendo una cosa muy importante para llevar al punto de estar en paz. La aceptación en donde el perdón es un camino, porque hablaste del perdón. ¿Cómo se perdona, Fede? ¿Qué herramientas encontraste en el camino? Tenías 3 años cuando él tomó esta decisión y después ya más grande supiste. ¿Qué herramientas o qué hace uno para perdonar a alguien que ya no está? ¿Qué hiciste para eso?
Lo que te decía, el primero darse cuenta que y aceptar que él, quién sabe qué estaba pasando por su cabeza en ese momento, quién sabe qué estaba ocurriendo, quién sabe qué mundo tenía tan impresionante que lo llevó a tomar esa decisión. Entonces, cuando vos aceptás eso, cuando vos lo entendés sobre todo, lo comprendés, primero lo comprendés. Después lo aceptás. Aceptar no es resignarse, no es decir, ay, sí, bueno, está bien. No, no, no. Aceptar es vos. Mirar el hecho no con resignación, sino con conciencia, con darte cuenta y entendiendo que la otra persona también tiene sus dificultades grandes, con eso solamente, con ese pasito de darse cuenta, paso grande pues para seguir adelante.
Entonces, habías dicho ahí varias frases de poder aceptar, que es el darse cuenta, el mirarse para adentro, el perdonar, y ese es como el tema que nos atañe el día de hoy, lo del Enneagrama. Háblanos entonces, Fede, del tema que, como decía, hoy nos convoca. ¿Qué es el Enneagrama?
Muy bien. Te cuento cómo llegó a mí primero rápidamente. El Enneagrama lo conocí yo en el 2015, apenas hace poco, 2015. Lo conocí en Barcelona en un estudio, en un máster que me fui a hacer yo allá con Borja Vilaseca, que es un personaje que habla sobre el Enneagrama y me gusta mucho la manera porque él lo dicta, porque lo hace de una manera sencilla. Y así me gusta ver a mí las cosas. Entonces llegó y me pegó fuerte a mí el tema del Enneagrama. ¿Y en qué consiste? El Enneagrama es una herramienta de autoconocimiento que describe 9 formas de ver la vida, 9 modelos mentales, 9 maneras de vos comportarte en la vida, 9 maneras de reaccionar ante las situaciones, ante las personas, ante lo que nos ocurre. Todos como si fueran 9 tipos de gafas diferentes. Tú te pones unas gafas y ves la vida de una manera. Te pones otras de otro color y la ves de otro color. Entonces, eso es el Enneagrama. El Enneagrama significa 9 líneas. Entonces, está dividido en 9 eneatipos, que son las diferentes personalidades. Y hay una serie de movimientos que te van explicando ¿por qué y para qué reaccionas? ¿Cómo reaccionas?
Quiere decir esto, entonces uno empezaría a decir entonces que al estilo de los signos zodiacales y todo esto, que estuviéramos destinados a tener un tipo de personalidad, o en el Enneagrama hay movimiento, hay fluido, vos puedes tener unas características y moviéndote con otras. ¿Cómo es el movimiento en el Enneagrama?
Excelente pregunta. Bueno, realmente no es que uno tenga una sola personalidad o un eneatipo. Uno sí es un eneatipo principal, tiene rasgos específicos de uno, pero realmente tenemos de todo. Y en diferentes momentos de la vida tenemos de todos los eneatipos. Entonces no es que vos sos Acuario, no es que vos sos uno, no es que vos sos Piscis, no, para nada. Dependiendo de cómo estés, te vas moviendo inconsciente o conscientemente a otros eneatipos, a otros eneatipos.
Eso es muy importante, pues, por lo que estás diciendo, porque en lo que ve uno de la aceptación o no del proceso de muerte o de cualquier pérdida en la vida, cualquier adversidad en la vida, pues el entorno influye. Es diferente aceptar una muerte por suicidio a aceptar una muerte en una enfermedad terminal. Es diferente a aceptar que te ganaste la lotería, porque eso también hay que aceptarlo, aceptar que perdiste todo. O sea, el entorno, la gente que está a tu alrededor. Quiere decir entonces que en esto que para vos es una forma de ver también y sentir la vida, el entorno es importante.
Es muy importante, no hay duda, claro que sí. No es lo mismo que vos nazcas en Medellín, que nazcas en París, que nazcas con unas condiciones, que tus padres hayan sido exigentes, que tus padres hayan sido relajados, o que tus padres hayan sido abusadores. Entonces, ahí viene una cosa muy importante del Enneagrama, Jorge, y es la herida de nacimiento. La herida de nacimiento es la que realmente determina qué eneatipo sos vos. También quiero aclarar antes de seguir adelante, que ahora mencionaste los signos zodiacales. El que no conozca el Enneagrama lo puede buscar por ahí. Lo primero que se va a encontrar es un símbolo extraño, que parece sectario, no sé, como si fuera uno a usar velas negras o algo así. No tiene nada que ver ni con numerología, ni con el zodiaco, ni con nada. Eso quería aclarar. Entonces, te cuento lo de la herida, que es muy importante porque ese es realmente el que define. Las características de la personalidad no son las que te dicen, yo soy eneatipo 1, 2, o 3, o 4, o 9, o lo que sea. El que te dice realmente cuál es la herida de nacimiento. La herida de nacimiento es cómo tuviste tú que vivir, o qué tuviste que hacer, o qué tuviste, cómo tuviste que reaccionar cuando eras pequeño para que te quisieran, para hacerte notar, para vivir, para poderte desempeñar en empezar a vivir.
Muy bien. Mira, antes uno podría pensar con lo que estás diciendo de la herida del nacimiento, que perfectamente nacer es una primera muerte, porque dejamos un lugar, un sitio en donde estábamos bien, para empezar a habitar otro sitio. Incluso ahorita, antes de que empezara el programa, me dijiste una teoría que me parece muy interesante que hablemos. Me decías algo sobre lo natural y lo antinatural. Contame
Sí. Te decía que para mí, pues, no sé si es porque he tenido la muerte encima todo el tiempo, ya es algo supremamente natural. Seguramente cuando alguien muy cercano se muera, voy a sufrir y está bien, no hay problema, pero realmente hoy a mí me dicen, se murió fulanito, y yo, pues, muy bien, está bien, se murió, ya, está bien. No le veo como, me extraño incluso que no me afecte, porque supuestamente lo debería afectar. Y el cuento, o lo que yo estaba analizando, pensando conmigo, es que para mí lo natural es morirse, lo no natural es nacer. Porque, pues, todos nos vamos a morir, Jorge. Lo que no es natural es vos nacer. Yo digo, no todos nacen. Vos me decían, pero es que para poder tener experiencia de muerte hay que nacer. Obvio, claro que sí. Pero para mí realmente la muerte es lo natural, es lo que nos va a pasar en algún momento. Mientras tanto, a disfrutar.
Como estamos en este planeta en donde está la dualidad, sombras y luces, día y noche, entonces se hace presente vida y muerte. Incluso hay personas que dicen que tenemos dos tipos de tiempos. El tiempo que habitamos en este momento, que es un tiempo lineal que va hacia adelante, pero que hay otros millones de tiempos, tiempos del universo en donde estamos habitando el mismo momento y que nos identificamos con este ser y resulta que somos universo en totalidad. Entonces, que hacer de la vida y de la muerte un punto medio, hacer de la luz y la sombra un punto medio, la unicidad del pensamiento y de la emoción, logra que uno esté en paz. Precisamente sobre esa unicidad, cuando vamos a hablar del darse cuenta en el Enneagrama, eso es lo que se busca, que la persona se dé cuenta de su ser único y su ser además básico.
Eso es lo principal. El Enneagrama te ayuda a vos darte cuenta, usémosla, que esa es la palabra, darte cuenta de tu lado positivo o tu lado luminoso y tu lado oscuro, bueno, tu mierdita y tu perfumito. Así es. Sí,
qué bueno, así porque es. En esta exageración de que todo es positivo.
Sí, 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 claro. Todo y es muy, muy duro. Y se necesita demasiada honestidad para vos reconocer que tenés ciertas actitudes negativas y mierditas y que huelen horrible. Y todos la tenemos. Todos la tenemos, Jorge. Todos. Y nos sale todos los días. Te digo que el reto a cualquiera, a que pase un día entero sin que se le salga su parte oscura. Se hablaba que la madre Teresa, que aparentemente era un eneatipo 2, muy servidora, tenía un genio terrible. Entonces, fíjate, Inés.
Mira, alguna vez estaba sentado con una persona, un monje zen, que viene desde el extranjero y estaba aquí en Medellín. Estaba sentado con él, conversando en una calle en Medellín, comiéndonos una ensalada. Y estábamos hablando sobre la necesidad de la conciencia y todo esto. Y de pronto al frente había un hombre golpeando miserablemente a una mujer. Este hombre siempre se viste naranja, este que te digo, el monje zen. Y de un momento a otro yo vi pasar un rayo naranja, hermano. ¡Fu! Pasó. Y le ha metido una golpeada al otro.
Al otro mal.
Al otro que estaba aquí. Y volvió y se sentó. Y todos los que hablé, cuando él dijo, mira, yo vi esto y salió mi rabia. Pero lo que hice es, tengo que concentrar mi rabia en detener esta injusticia. Ya la paré y ya me quedé acá. Y ahí empezó a hablarnos de la necesidad de que las personas que son bondadosas no sean sumisas ante la infamia.
Es correcto.
O sea, que eso fue una cosa fuerte, pero que también, por ejemplo, no quedarnos callados. Exacto. Ante lo político, ante lo social, ante lo religioso. Y ahí es donde estoy mucho de acuerdo en vos. O sea, hay que nivelar las carnitas positivas y negativas, porque es que el exceso de luz también ciega. y no podemos ser siempre, siempre luz. Contanos un poquito, Fede, por favor, para que entremos a mirar cómo esto va a relacionarse con muerte y duelo. ¿Cómo serían estos eneatipos?
Perfecto. Rápidamente, porque del eneagrama se puede hablar mucho. Son nueve que se dividen en grupitos de tres, en tríadas. Entonces está la tríada de los mentales. Los mentales son el 3, el 4 y el 5. No, perdón. El 5, el 6 y el 7 son los mentales. Entonces esta gente piensa, los mentales piensan, le echan cabeza a todo, ¿sí? Están los viscerales, que son el 8, el 9 y el 1. Esta gente responde, actúa, no piensan, sino que van actuando de una. Y están los emocionales, que son el 2, el 3 y el 4. Si los otros actúan, si los viscerales actúan y los mentales piensan, los emocionales sienten. Entonces, imagínate, cada uno de ellos responde diferente a las situaciones de la vida. Entonces, para empezar de pronto con los viscerales, que me encanta empezar con los viscerales, el eneatipo 1 es el que quiere ser perfecto. Entonces, en una situación de duelo, si es el paciente, él quiere que sea atendido de la mejor manera, con los mejores médicos, en las mejores clínicas, con las mejores, todo perfecto. Y la cosa negativa de esto es que para ellos nunca, nunca, nunca hay nada perfecto.
Nunca es suficiente.
Nunca es suficiente. Siempre van a pedir más, siempre van a exigir más de los demás y sobre todo de ellos mismos. El uno es muy crítico, los unos son muy críticos con los demás, pero como señalan a los demás con un dedo, pero a la vez están señalando con tres dedos ellos mismos, están criticando ellos demasiado.
Pero mira que va para arriba, me enseñó una niña. Con un dedo señalas al otro, hay tres que te apuntan, y uno que mira a Dios, hermano, cuidado.
Aunque yo señalo así.
Sí. Por ateo. Sí.
Ojalá las tías no estén viendo esto.
Ese era el uno.
El uno. Entonces, el uno, ese como paciente y como familiar de un paciente que esté en un proceso de muerte, también la persona uno va a exigir, va a tratar de darle a su ser querido pues lo mejor. Listo, el uno. El dos es el servicial, pero en su ego, en su parte egoica, él sirve es para que lo quieran. Él cree que sirviendo y ofreciéndose para todo y siendo el que le ayuda a la gente, esa persona a la que le ayudó tiene la obligación de quererlo y de reconocerle. ¿Listo? Entonces, el 2, ¿cómo se comportaría en un proceso de muerte o de duelo? Si es el paciente, el 2 estaría queriendo o demandando mucho que le pusieran atención. Estaría en todo momento exigiendo y demandando que le pusieran atención. Y algún pariente o algún familiar o algún amigo de una persona que esté pasando por un proceso de muerte o de duelo, estaría ofreciéndose para acompañarlo en la clínica, estaría ofreciéndose para traerle el agüita, la comida, todo eso. Lo oscuro de este neatipo, o su parte negativa, su mierdita, como le decimos, es que él hace eso para que se lo reconozcan. Para que se lo reconozcan. Y si no se lo reconocen, se hace sentir, se hace ver. Listo. El eneatipo 3, ¿cómo reaccionaría un eneatipo 3 ante un proceso de duelo? El 3 es el que se quiere hacer notar, que los demás lo reconozcan. Entonces, son gente que se viste supremamente bien, que están a la última moda, que tienen el novio más lindo, todo eso. Entonces, un NA tipo 3 probablemente no se va a dejar ver o no, ni siquiera quiere que la gente sepa que está enfermo, por ejemplo. No quiere que lo vean en una situación de vulnerabilidad. Ese sería el NA tipo 3.
Te voy a...
Hasta ahí los... Muy por encima, Jorge. Esto podríamos así hablar un año entero, pero muy por encima. Porque hay otros movimientos que hay ahí. Son los titulares nomás. Estos serían los viscerales. No, los viscerales no. Empezamos en no por tríada, sino en orden. Entonces sería el 1 visceral, el 2 y el 3 emocionales.
Según lo que te escuché, 4 viene a ser emocional también.
4 viene a ser emocional.
¿Y qué características tiene este personaje?
Perfecto. El 4 es el diferente, es el que quiere ser diferente. Y son de la tríada emocionales, es el más emocional de todos. Es el que además manipula con sus emociones. Entonces, una persona de estas podría estar utilizando, si se puede decir así, su enfermedad o lo que esté padeciendo para lograr que se fijen en él.
¿Tú puedes ser una persona manipuladora con las emociones?
Puede pasar. El 4 no es que todos lo sean, pero es como podría llamarse el depresivo del eneagrama.
Perfecto.
Entonces se meten mucho en ellos mismos, se encierran en ellos mismos y está mal que le preguntes qué le pasa, pero también está mal que no le preguntes.
Sí. Muy bien. Vamos a hacer una ronda de saluditos, hermano, porque hay mucha gente que nos escribe. Hasta el momento Fede nos ha explicado pues todo lo que el eneagrama tiene que ver. Nos escribe Yamile Blandón, Lucedilma Lopera, Ana María Villa. Si el eneagrama lo determina la herida de nacimiento, entonces el eneagrama lo determinan los padres, te pregunta Ana María Villarango.
Ana María, gracias por tu pregunta, excelente pregunta. No es que lo determinen los padres, lo determina la actitud que vos en tu esencia, cuando estás bebé, eso es una esencia, la actitud o el comportamiento que crees que tenés que asumir para que te quieran, para que te reconozcan. Los padres influyen mucho porque son los primeros que están ahí. Cuando abrís los ojos, pues ves ahí a tu madre o al cuidador, digamos el cuidador. Entonces influyen mucho, no determinan, pero lo que sí determina es lo que la persona o el ser o la esencia cree que tiene que vivir para que lo acepte.
Perfecto. Como aquí la idea que es probable que hoy muera es que la vida y la muerte es un cuento. Te voy a contar un cuento.
Ay, qué bueno.
Y con ese cuento me vas a contar qué neatipo es el personaje del cuento.
Bueno, pero haciendo esta salvedad, Jorge.
Yo sé lo que me vas a decir. Sí. Esto no es para determinar, pero simplemente es para hacer un ejercicio.
Eso, hagamos un ejercicio.
Vamos a jugar. Exacto. Un ratico.
Realmente decir uno quién es el tipo es la otra persona es muy arriesgado. Les diría no le crean mucho al que le diga tú eres un NA tipo 3, 2, no. Tú mismo es el que sabes qué es, pero listo.
Incluso entonces te lo pongo de otra manera.
No, hagámoslo
así. Este personaje del cual te voy a hablar va a tener cambios en su conducta. Entonces que nos digas más bien cuándo fue visceral, cuándo fue mental, cuándo fue sensible.
No, vamos a ver y podemos tratar de... decir qué neatipo es.
Perfecto.
Vale, muy bien.
Entonces imagínate que te voy a hablar, Fede, y a todas las personas que nos acompañan, es probable que hoy muera, de una liebre. Había una liebre que era muy egoísta, porque ella pensaba que solo ella hacía las cosas bien. Así que no le gustaba que nadie se metiera, por ejemplo, en la zanahoria que ella cultivaba, en la lechuga que ella cultivaba, incluso los amigos, las hermanas liebres, y tú sabes que ellas tienen muchísimos hermanos. Le llevaban cosas y nunca la recibía porque nadie lo hacía como ella. Así que ganó fama de tan egoísta que nadie nunca la volvió a ver y no le importaba porque así como los criticaba, ella se exigía mucho a sí misma. Entonces se mantenía en su jardín sola hasta que un día en su jardín encontró eso lleno de pepitas negras y se puso muy brava. ¿Quién vino y se me cagó en el jardín? ¿Quién sería el descarado? Aquí yo sé que hay gente que me tiene envidia porque yo soy la mejor que... Y limpió todas las pepitas negras, pero no se dio cuenta que dentro de una lechuga se quedó una de esas pepitas. Fueron pasando los días y la lechuga se fue como consumiendo desde adentro. Y para acabar de ajustar, una plaga le dio a mis plantas. Entonces, cuando miró dentro de la lechuga, por primera vez se encontró con un gusano. Resulta que la pepita negra era un huevo de gusano. Y el gusano fue creciendo y encontró en la lechuga el punto perfecto, que bien que comen los gusanos, bastante lechuguita. Fue creciendo y creciendo. Y como este gusano no tenía ningún prejuicio sobre la liebre, no la conocía desde antes, pues se convirtieron en grandes amigos, porque ella nunca le contó nada de lo otro. Jugaban parques, contaban cuentos, hacían programas en Facebook, hacían de todo los dos. Un día, el gusano se empezó a sentir muy, muy, muy cansado. Decía que le provocaba como meterse por dentro de sí mismo, pero no entendía por qué. Entonces la liebre le dice, ¿estás enfermo? Y es que, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo te tengo que ayudar, ¿qué estás haciendo? Entonces yo no entiendo, pero no lo dejaba solo. El gusano le pedía silencio, le decía, dame un poquito de tiempo. Pero la liebre no podía, porque pues, era lo mejor que le había pasado tener un amigo. El gusano le dijo, ve, me contaron que como a 5 kilómetros de acá hay una plantación de unos veganos. Eso no le han echado ni un químico a esa vaina. Esa lechuga de allá debe ser buenísima. Tráeme una lechuga de allá. Salió volada la liebrecita, hermano. Y mientras tanto, el gusano empezó a pasarle el cambio que le tenía que pasar. Poco a poco fue metiéndose adentro de sí mismo, dentro de sí mismo. Y cuando la liebre volvió, se encontró con la sorpresa que su amigo el gusano no estaba, sino que colgado de una rama estaba una crisálida. Una crisálida, Fede, es un insecto entre el gusano y la mariposa. No es solo el gusano que murió, sino que se crea un insecto, la manifestación del cambio. Ahí en el trasluz de la crisálida se alcanzaban a ver todavía como los... un poco de la piel del gusano. Y la liebre le gritaba, salí, mal amigo, descarado, que me dejaste solo, esto es lo peor que me ha pasado. Y el gusano le decía, estoy cambiando, no entiendo qué me pasa, hasta que se quedó callado por completo. La liebre no quiso quitar la crisálida de la rama para dejarla como un símbolo de que no podía volver a tener amigos, que lo peor era tener amigos, volver a confiar. Pasaron los días y la crisálida se tornó negra, 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 y se empezó incluso a mover. Y la liebre le gritaba, salí, salí, que aquí te espero, descarado. Pero para sorpresa de la liebre, no salió obviamente un gusano, sino que poco a poco empezó a ver salir las alas, el cuerpo, las patas de una hermosísima mariposa monarca. Una mariposa que no sabía que había sido gusano, que no sabía que había sido crisálida. Es un ser nuevo, porque la mariposa no sabe sus orígenes, no tiene herida de nacimiento. Así que la mariposa se convirtió en la mejor amiga de la liebre. Jugaban parques, hacían programas en Facebook, se contaban cuentos, hasta que la mariposa de un momento a otro empezaron sus alas como a secarse, y a secarse porque la liebre no la dejaba ir nunca. Empezó a secarse, pero ¿por qué más a dejar? No entiendo qué me pasa. Por esos días pasó una libélula muy sabia, que sabía mucho de eneagrama, y les contó a ellos que tenían que saber que lo que estaba ocurriendo es que cuando algo cambia de forma, también cambia de función. Así que le preguntó a la liebre, ¿cuál era su primera forma, la de gusano, y cuál era su función? La liebre pensaba. Después, cuando cambió su forma, ¿cuál era su función? La liebre pensaba. La mariposa no entendía porque no sabía cuáles eran las formas que tenía antes. Y ahora, ¿cuál es su forma y cuál es su función? La liebre entendió. Y a pesar de todo el egoísmo que tenía, por el amor que le tenía a este amigo, las piedras en su corazón se derrumbaron. Y aunque le dolió mucho, le dijo a la mariposa, vuela mariposa, vuela. La mariposa entendió el mensaje y salió volando para nunca volver, nunca volver. La liebre se quedó dormida y soñó que la mariposa se acercaba al oído y le decía que el amor siempre vuelve de manera diferente, que al otro día le tenía un regalo en el jardín. Se despertó la liebre y cuando llegó al jardín, ¿sabes de qué lo encontró lleno? De pepitas negras, huevos de gusano que ponen las mariposas, porque así la liebre entendió que la vida es un ciclo, que todo va cambiando y que solo aceptando, dándose cuenta, uno se libera y se llena de amor.
Así es.
La liebre y la mariposa. Se llama Vuela Mariposa, Vuela, se llama el cuento.
Muy chévere.
Contame entonces este personaje, ¿por cuáles eneatipos pasó?
La liebre, aparentemente, podríamos decir que es un eneatipo 1, el que quiere ser perfecto. Entonces quería su huerto perfecto. No delegaba una característica muy importante del eneatipo 1, no delegan porque como todo es perfecto y mi manera de caminar es la manera de caminar. Entonces la liebre no delegaba, pero Pero qué chévere cómo llega el otro personaje y le sirve de maestro y le sirve, aparece para enseñarle a ella, para que trascienda de ese ego a esa esencia y ella se dé cuenta que no lo puede controlar todo.
Exactamente. Chévere.
Por ejemplo, la muerte.
La muerte, a ver, tenemos que llegar al punto que es que, ¿cómo podemos controlar algo que no va a ocurrir en la dimensión humana? La muerte, el proceso de muerte, acaba en tus sentidos físicos, pero mientras estás vivo. Es como en otro cuento que un pato le pregunta a la muerte que por qué se va a caer, porque lo ama, y la muerte le dice, manito, lo que le pase en vida es responsabilidad de la vida, yo me encargo de lo que pase después. Por eso viene el darse cuenta, tenemos que darnos cuenta que estamos vivos. ¿Cómo hace uno a través de esta herramienta, cuando se da cuenta del eneatipo? Porque es que de nada sirve darme cuenta y no actuar. Pues es que
no sirve de nada.
Entonces, ¿cómo hace uno? ¿Qué hace? Pensemos en una persona en un momento de... Le acaban de diagnosticar una enfermedad en fase final, ¿cierto? Y obviamente va a haber un rechazo. Va a haber un rechazo. Tiene que haber un porqué. Buscar una, uno no acepta de buenas a primeras este asunto. Sí. En tu experiencia, de acuerdo a lo que has visto, por ejemplo, esta persona en ese momento se volvería muy visceral y muy mental al mismo tiempo, ¿cierto? ¿Cuáles serían las
herramientas? Y muy emocional también.
Sí, también. O sea, todos ahí en una sensación de caos. Sí. Lo mismo que puede
cada uno de, respondería diferente, ¿cierto? Pero sí, es, pasaría por todas estas etapas, obviamente, claro que sí.
Entonces, ¿qué herramientas hay en lo que has visto el eneagrama? O sea, vos estás frente a alguien en donde mirás sus características. ¿Qué debo hacer entonces? Porque como te decía, de nada sirve que me den a mí un diagnóstico o algo y para qué las pongo. ¿Cuáles son las actitudes, los procesos para poder llegar a esa paz interior?
Perfecto. Ve, el eneagrama no hay nada verificado científicamente. O no, es más, lo llevas a una facultad de psicología, por ejemplo, y es probable que se rían. Ahora cada vez están abriendo más, es probable que no lo acepten. No hay nada científico, pero esto cada vez me sorprende más a mí cómo funciona. Entonces, en los eneatipos hay diferentes niveles. Puede que vos estés, se habla, a mí no me gusta mucho esa palabra de estar muy sano o estar muy alterado, digamos. Hay diferentes niveles, ¿listo? Y para vos mejorar o aprender a vivir mejor, aprender a vivir con las circunstancias, lo que debes hacer es voluntariamente un movimiento que se llama centramiento. Eso ahora no lo habíamos explicado. Existe el descentramiento y el centramiento. El descentramiento ocurre involuntariamente. Vos vas por la calle o estás tan estresado que te convertís en lo peor de otro eneatipo. Pero el centramiento es voluntario, voluntario. Vos asumís cosas positivas de otro eneatipo y eso te va como llevando por un camino de tranquilidad y de paz interior.
Entonces estamos hablando, según esto, pasándolo a los términos, por ejemplo, con los que yo vivo todos los días, que estamos hablando de neuronas en espejo, de conectarnos con el otro, de la capacidad de la empatía, porque el ser empático es el que se conecta con el otro, pero también con una alta dosis de sensibilidad. Todos nos han dicho que tenemos solo 5 sentidos, solo 5 sentidos de la materia, pero en nuestro ser inmenso, en nuestro ser brillante o oscuro, no importa, hay muchos más sentidos. Según esto, entonces, es activar todo aquello que no se ve, lo que estás diciendo vos.
Voluntariamente.
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 Entonces, exacto. Esa activación voluntaria requiere de una decisión.
Es correcto.
Esa decisión requiere de un darse cuenta.
Perfecto.
Ese darse cuenta, volvamos al tema del duelo y de la muerte. Cuando yo estoy tan lleno de ruido por el miedo, cuando estoy tan lleno de ruido por la sensación de sufrimiento, ¿cómo hacer para que ese darse cuenta llegue a darse? ¿Cómo puedo yo? Porque es que el problema es intentar hacerlo cuando está el ruido. ¿Por qué este tipo de herramientas no se están enseñando para que aprendamos a meditar, para que aprendamos a frenar? ¿Cómo hacer para mermar el ruido? Porque estás diciendo hagamos el centramiento. Danos herramientas. ¿Cómo nos centramos?
Bueno, uno aquí sentadito los dos, muy rico, muy fácil, y decir qué hacer y qué no hacer y para dónde moverse, centrarse, y dar consejos. Eso, en el momento específico que esté viviendo cada uno es más complicado, pero el Eneagrama entonces, ¿qué es lo que estamos tratando hoy? ¿Qué te sugiere? Por ejemplo, el Eneatipo 1, para centrarse, debe asumir las condiciones positivas del 7. El 7 es una persona relajada, tranquila. Entonces, el 1, el 7 es amiguero, es jovial, es chistorete, le gusta salir, le gusta, en fin, y como el 1 es tan metódico, la sugerencia es que asuma lo positivo del 7. En un proceso de muerte, ¿cuál sería el mensaje para el 1, por ejemplo? Que tenga esa tranquilidad, que yo te repito, no es, eso lo decimos aquí hablando, pero allá en el momento es complicado. Pero la sugerencia que puede tener con el Eneagrama es ese, que se mueva a esa tranquilidad y a esa tomarse la vida como más bien en chiste. Eso es.
O sea, aquí, entonces, aquí sí, intentando hacer como redes, estamos hablando entonces que esto es una toma de conciencia. Que si vamos a hacer toma de conciencia, por ejemplo, el hecho de morir debería ser más consciente. Y si yo tengo en cuenta el hecho de morir, no esperando estar muriendo, aunque en este momento estoy muriendo de algo, pero no tengo un diagnóstico. Si lo hago desde ahora, si me busco, si tengo estas herramientas, cuando llegue la dificultad, tendré información en mi ser que me permita llegar allí. Claudio Naranjo y Viola Amanda desde Chile nos dicen, nos recomienda leer a Claudio Naranjo, que me imagino que lo has visto, es un psiquiatra que...
Él es la gran autoridad a nivel mundial en este momento.
No hay duda. Nos escribe José Julián, que es una persona que está muy comúnmente con nosotros, nos dice, más allá de cómo se afronta el momento de morir, creo que lo que más me inquieta es qué pasa después. Es muy difícil responderle a una persona qué pasa después estando nosotros en el antes, ¿cierto? Pero mira que la frase ahí grande es, me inquieta. ¿Cómo a través de esta herramienta sana uno inquietudes? ¿Qué has hecho vos con tus propias inquietudes? Porque sí, es claro, ya nos dijiste, vos con esto no andas sanando gente, sino tocando corazones.
Muévete. Excelente, muy bien. Todas esas inquietudes, preocupaciones, como dudas que uno pueda tener, se da cuenta, te das cuenta cómo manejarlas y cómo, sobre todo, por qué las tienes ahí y para qué las tienes ahí, te das cuenta con el Eneagrama. Es una herramienta maravillosa para darse cuenta de eso. Lo primero es pues, definir qué eneatipo sos. Ahí te vas a dar cuenta ¿por qué y para qué de todas esas inquietudes? ¿Por qué te sale esa inquietud de José Julián, es que se llama? Sí. Muy bien. ¿Por qué te sale? ¿Para qué te sale? ¿Qué hay detrás de esa inquietud? Mi inquietud es, como preguntaba él,
¿qué es lo que pasa,
¿qué después? Es lo que pasa después? Nadie lo sabe. Teorías aquí y allá. Pero la parte de mi inquietud es ¿por qué te estás preguntando eso? ¿Y para qué te estás preguntando eso?
Muy bien.
Entonces, mira que viene, se puede analizar por tríadas. Los mentales se preguntan demasiado eso. Los emocionales sienten de pronto miedo, melancolía, ansiedad, de qué habrá detrás después de todo eso. Y los
sensibles.
Y los viscerales actúan. Los viscerales van actuando, además, no creo que ni se pregunten mucho qué hay detrás de todo eso.
Y entonces vamos al escenario en donde hay una persona muriendo o gente en duelo. ¿Qué es lo que ve uno en todos estos procesos, Fede? Que primero que todo, la gente no quiere perder el control. O sea, perdí el control sobre mi cuerpo porque estoy enfermo. Entonces tratan de controlar, por ejemplo, la enfermedad a través de a qué horas me ponen el medicamento o la gente, lastimosamente la persona en fase final, ante el miedo se vuelve muy tirano de los demás, hagan lo que yo quiero, pero realmente detrás de eso hay un miedo. Entonces podríamos decir eso que es la persona que actúa visceralmente. Uh-huh. En ese proceso de ir entendiendo la enfermedad, no todo el mundo, pero la gente que camina hacia adentro, empieza a decir cosas en donde dicen, a mí no me preocupa tanto mi muerte, sino cómo los demás van a seguir adelante. Entonces hay un miedo. O también dice cosas como, que muy de acá de la tierra paisa nuestra, dice, a mí no me da miedo la muerte y no la morida. Dice, como sufrir en el momento. ¿Cierto? Como también viene la búsqueda de un más allá, que no ocurre tanto en el paciente en fase final, porque es que el paciente en fase final encuentra en el más allá una esperanza de vida, ¿cierto? En cambio, la gente en duelo, la esperanza del más allá es una esperanza de reencuentro, porque todavía estoy de acá, para el día que voy allá. No está viendo como una esperanza de vida, sino como recuperar lo que perdí, ¿cierto? Perdió al otro. El que muere es recuperar lo que perdió, su vida, porque la está perdiendo. Mira que sigue siendo la misma esperanza, pero la diferencia está allí. Entonces podríamos decir con todo esto que estoy tratando de englobar, que uno en un proceso final pasa por todos los estados del Eneagrama.
Podría ser. Pues, y estoy aquí cuando, oyéndote hablar, haciendo como un paralelo con el Eneagrama, cómo actúa el 8. Mira eso, el 8 es el que quiere tener el control. Entonces, en alguna de las etapas que vos me decías, te puedes tener comportamientos del 8. Y después me decías que pasa el tiempo y empieza a preocuparse por qué va a pasar con los demás. Entonces, fíjate, verés, yo aquí les voy a mostrar si se ve bien.
No se ve.
No se ve el símbolo bien.
Decirle la página para que lo busque.
No, es una aplicación. No se ve el símbolo, pero el 8 tiene que ver demasiado con el 2. El 8, que es el que quiere tener el control, tiene mucho que ver con el 2, que es el que le sirve a los demás y que vive en función de los demás. ¿Sí ves?
Sí.
Qué belleza esto. Y también mencionabas que en algún momento ya se... como que se relaja,
sí,
o se da cuenta que, o quiere que trascender o morirse, o que pase rápido para estar en otro plano, que es lo que asumiría el 7, ¿sí ves? Todo eso está relacionado, me vino ahí a la cabeza en este momento con lo que estabas contando, perfecto, claro que sí.
Te pregunta Cristina García Gómez, aquí en Medellín, ¿dónde podemos aprender del Eneagrama?
Bueno, yo te puedo sugerir un libro que es supremamente sencillo. Se llama Encantado de Conocerme, no de conocerte, sino Encantado de Conocerme, de Borja Vilaseca. A ver, institutos aquí dedicados específicamente a Medellín, Eneagrama como tal, yo personalmente no los conozco, Eneagrama como tal, pero sí hay cursos que hacen parte de diplomados donde te mencionan el Eneagrama. Si vos querés estudiar Eneagrama, lo podés hacer un año, dos años, el resto de tu vida. ¿Listo? Pero con ese librito te va a dar una te va a ayudar muy, muy fácil. Es pequeñito y muy claro.
Marisabel, te pregunto, ¿una persona puede tener dos eneatipos?
No, siempre hay uno que es el principal. Vos vas a sentir como que tenés de varios, pero hay uno, y por eso es importante la herida de nacimiento, fijarse uno qué actitud asumió cuando era niño. Pero siempre hay uno que vos decís, este está hablando de mí, es así soy yo.
Muy bien. Dice William Freddy Hurtado, este tema es demasiado parcial también. Sí, William, aquí no hay verdades absolutas.
Totalmente de acuerdo. Es una herramienta más.
Y no solo hoy que estamos hablando del Eneagrama, las personas que vienen acá o cuando hablo yo solo, estamos diciendo posibilidades, porque eso es el universo, posibilidades. Dentro de todas las posibilidades del universo está el Eneagrama. Es una forma de llegar, como otro encontrará a través de la hipnosis, otro de la relación, otro de la meditación, otro a través de un medicamento. Lo importante es buscar, William. Así que ni Fede ni yo estamos promoviendo esto como una verdad absoluta, porque es que la verdad es una construcción conjunta, es tu verdad, la mía, y vamos contando verdades y así llega lo nuevo. Entonces, estoy de acuerdo con vos, y Fede también lo está diciendo.
Totalmente.
Esto es parcial, y la vida es parcial. El día que la vida sea una verdad absoluta y nos acabó el cuento, es como cuando pasaba el gato en Matrix, es un error del sistema, hermano.
Así es. Te quiero, voy a aprovechar lo que nos dijo William, con tu permiso, Jorge. Sí, claro. Para contarles un poquito, nosotros tenemos un, un proyecto educativo que se llama La Academia, y a los jóvenes que se inscriben en La Academia, a estos jóvenes siempre les decimos, no crean absolutamente nada de ninguno de los profes que viene aquí a contarles esto. Lo que les digan, pónganlo en práctica. William, si te interesa en el Enneagrama, empieza a rascar un poquito ahí, a mirar, lo pones en práctica. Si te funciona para vos, lo asumís. Si no, lo mandas y utilizas otra cosa. Hay muchas herramientas.
Muy bien. Te pregunta que cómo es posible utilizar esta herramienta en Enneagrama para enfrentar un proceso de duelo. Pues ahí yo creo que vamos a meter la cucharada los dos. O sea, el Enneagrama como tal, según lo que estoy entendiendo, y por favor me corregís si estoy equivocado, no estaría diseñado para enfrentar una situación total, como si fuera un diagnóstico, sino mientras más me conozca, independiente de lo que llegue, sacaré las herramientas de mí, sin esperar que venga como un salvador externo.
Correcto. ¿Cierto?
Entonces, mientras más conozca si mis características son de ser visceral, emocional o mental, aprenderé, según lo que estoy escuchando, a no hacer tanto ruido.
Perfecto, es correcto.
Así que la invitación es no tanto a que la gente tenga que buscar quién le diga cuál es su Enneagrama, sino más bien usted busque a través de lecturas y a través de eso, conózcase.
Perfecto, conózcase. Correcto.
El Enneagrama, ¿para qué te ha servido a vos? Porque estás hablando hacia afuera. ¿Para qué te ha servido
a vos? Hombre, precisamente porque me sirvió a mí fue que empecé a estudiarlo más y empecé a hacerlo conocer a los demás en el proyecto educativo que tenemos de la academia y en otras instancias. A mí me sirvió para conocer, para darme cuenta por qué yo reaccionaba siempre de la misma manera y por qué siempre se repetían en mí conductas o se repetían en mis situaciones una y otra vez y otra vez. Entonces, ya dándome cuenta por qué y para qué, por qué me ocurrían, ya con eso en la mente, con eso digerido, podía actuar responsablemente, o sea, respondiendo, no reaccionando como lo hacía anteriormente. Además, también me ha servido demasiado para entender a las personas que me rodean, para entender por qué se comportan como se comportan. Ellos no lo hacen intencionalmente, es su personalidad, es su forma de ser. En algunos momentos están en su fase egoica, en su fase de esencia. Entonces, para eso me ha ayudado bastante.
Muy bien. Ahorita te puse el escenario, Federico, de una persona muriendo. Ahora te voy a poner el escenario de una persona en duelo, en donde, no es que se pase por etapas o fases lineales, pero sí hay momentos en donde ocurren ciertas emociones. Una de las emociones más escondidas, pero que más se presenta, es la rabia. Y se manifiesta a través de preguntas, que son preguntas que no son intelectuales, sino emocionales. ¿Por qué? Porque a mí, porque a mi ser querido, porque a él que es bueno y no a aquel que es malo. Son preguntas que nacen de la emocionalidad realmente, ¿cierto? También hay una parte en un duelo en donde se vive mucha culpa. Porque es que uno mira la vida con el espejo retrovisor de la razón. Yo, ¿por qué no hice? ¿Yo por qué no le habría dicho que no fumara, que no tomara? Si yo hubiera hecho esto sí, ¿cierto? Que aparecen mucho en el duelo. Obviamente la tristeza es necesaria, porque la tristeza no es una emoción negativa. La tristeza es una limpieza del alma que se puede manifestar llorando, pero la tristeza está allí presente. Y está muy presente la incertidumbre, como la que nos decía José Julián, ¿y qué será lo que pasa allá? En esas primeras fases, esas emociones se van como mostrando en una fase en donde hay una primera fase en donde uno debe aceptar la realidad es donde el ser querido no está, que es profundamente fuerte. Porque yo construí una vida en donde estaba al lado de, entonces de un momento a otro mi hijo, mi esposa, no está, entonces duele. Ahí aparece mucho la visceralidad, ¿cierto? Da mucha rabia. Uh-huh. Después es también acomodarse al entorno, no solo a que él no está o ella, sino al entorno, ¿cierto? En donde yo tengo relaciones, donde la vida sigue pasando, hasta llegar a un punto que es la aceptación, en donde no significa haber olvidado al ser querido, pero sí significa que vos vas en la vida durante todo esto. Nos has hablado de una herramienta que se llama Enneagrama, ¿cierto? Pero entonces ahí vamos a otra parte, Fede, porque conociéndote, como creo que te conozco, no es el Enneagrama el que te llevó a este proceso, sino que ha sido tu búsqueda. Sé también lo que acabas de decir de Dios, porque también sé que para vos, ¿qué es lo que te voy a preguntar? Para vos, ¿cómo influye la espiritualidad en cualquier tipo de proceso de la vida? Para un Enneagrama, para un duelo, para todo eso. ¿Qué importancia tiene ser un buscador?
Bueno, y la espiritualidad, ese es un tema que me encanta mucho y que ahora está completamente transformado.
Sí.
Está, mejor dicho, se volvió una cosa de ego. Si no eres espiritual, si no saludas y creen, sí, no sé, hay un movimiento o algo. Yo soy demasiado crítico con eso. Y veo que hay una tendencia a que la gente que se cree espiritual están cambiando su forma de caminar, su forma de saludar, sus amigos, su forma de comer, ya dejan todo. Hombre, yo pienso que eso no es necesario. Vos puedes ser espiritual aquí en esta salita tan rica que estás, fumándote un cigarrillito. Eso no tiene absolutamente de que no sea espiritual. Pero la pregunta es, ¿qué tan importante es? Hombre, yo pienso que el ser humano no es solamente el cuerpo que habitamos. Está la parte física, está la parte espiritual, está la parte emocional. Está la parte energética. Esto es una teoría de la India de hace muchos años. Y hay que tener como si fuera un carro con cuatro ruedas. Las cuatro deben estar funcionando y bien equilibraditas. Si esa parte espiritual no está al día, no está, esa llantica no está bien inflada, obviamente ese carro como conjunto no va a caminar bien. Entonces la respuesta es demasiado importante, pero no irse al otro extremo, porque entonces ya vos te vas a volver solamente espiritual, vas a meterle tanto aire a esa llanta que va a estallar.
Te voy a hacer una pregunta capciosa. ¿De qué sirve conocer si no tanto, si uno se va a morir?
Ah, buena pregunta. No, sirve para poder transitar por acá, mientras tanto. Claro, mientras estás vivo. También viene, es muy hermoso, porque realmente estamos vivos o estamos muertos, quién sabe.
Es una ilusión, una realidad.
¿Sí o no? No sabemos si esta parte es el pedazo que nos toca estar muertos y después realmente vamos a nacer, no sé, puede ser. Pero ¿de qué sirve, hombre? Sirve para poder transitar bien chévere por la vida, tranquilo, entendiendo que vas a tener problemas, obvio, todo el tiempo, pero sabiendo cómo afrontarlos. Entendiendo que va a haber dolor, eso es inevitable, pero que el sufrimiento es opcional. Eso lo decidís vos.
Mira, me hiciste acordar de un personaje que yo leo mucho, Eduardo Galeano. Tiene un cuento que no es de él, es de Fernando Rojas Birri, pero él contaba. Decía que hay un padre que habla con sus hijos y con la gente mucho sobre creer en otros mundos posibles, en la utopía. Va con su hijo de 10 años caminando al borde de una línea de tren, de una vía férrea, y el niño le pregunta a papá, ¿y dónde queda la utopía de la que usted tanto habla? Y el papá le dice, ve, me acaban de decir que está a 2 kilómetros, vení, caminemos. Caminan los 2 kilómetros, bueno, papá, y llegamos, ve, como que se fue 1 kilómetro más, sigamos. Ya llevan 15 kilómetros caminando, el pelado está mamado, y le dice, papá, pero esto es una tontería, cada vez que damos un paso, la utopía se va 10 pasos más adelante, ¿para qué sirve la utopía? Y le dice, para esto, mijo, para caminar,
para caminar. Para eso es.
Lo que acabas de decir, aquí vinimos, eso, a caminar.
Exacto, y a disfrutar.
Exactamente, pero disfrutar muchas veces después de haber pasado por un dolor.
Pero claro, eso, además ese dolor te hace dar cuenta, te hace valorar, además.
Es que ahí viene también para hablar mucho.
Agradecer.
De hedonista, de esta falsa espiritualidad, en donde si sos espiritual nunca vas a tener ningún contratiempo. En eso no consiste.
Por favor.
Hay un poema lindísimo de Facundo Cabral, que si lo encuentran ahí en YouTube y todo eso, que es no estás deprimido, estás distraído.
Estás distraído.
Y hay una parte que dice, Dios nunca te prometió un día sin lluvia, pero sí te dijo que tenías un paraguas para eso, y es el darse cuenta.
Exacto.
Es el darse cuenta.
Darse cuenta. Entonces, cuando te conoces, vos sabes que vas a tener unos recursos ahí o que podés buscarlos para salir adelante, no quedarse en ese torbellino, pues ahí en ese bucle que a veces pasa, y nada, y nada, y nada, no, para adelante, salir adelante, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional.
Sí, porque ahora que decís del bucle, eso se ve mucho ahora, en tu opinión, Fede, no solo por el eneagrama, sino por todo lo que has caminado en la vida, porque hay esta tendencia a victimizarse. Porque es que es muy frecuente.
Es que raquera de pregunta, bacanísima. Y sabes que he pensado yo mucho de dónde viene eso. Yo también pienso que eso viene de la infancia. Y Borja Vilaseca, esto no es mío, este ejemplo es de Borja, pone un ejemplo buenísimo. ¿De dónde viene eso? Entonces está la mamá con el niño caminando y de pronto el niño se tropieza con una mesa. ¿Y qué hace la mamá? Mesa mala. Mesa muy mala. Entonces, claro, ¿qué acaba de hacer esa mamá? Acaba de enseñarle al niño eso que me estás diciendo.
Que el mundo está contra él.
La victimización. Entonces ya no es mi responsabilidad que me haya dado un golpe con la mesa, sino que es de otro. Es de otro. Entonces ya yo descargo mi responsabilidad en otro. Y eso lo hacen pues los padres y los cuidadores y los que nos educan, pues con muy buena intención, pero con unos resultados tremendos.
Y en eso influye también el sistema educativo.
Totalmente.
Que ahí entramos a la otra parte que yo quiero que seas un poquitico más abierto, más explícito sobre lo que estás haciendo hermosísimo con tu esposa y más gente, sobre la academia, un sistema educativo basado en la competencia.
Y con vos.
Sí. Un sistema educativo basado en la competencia.
Exacto.
Realmente genera un campeón, pero 900 víctimas.
Sí, sí,
¿qué pensás de eso? ¿Cómo hace? Porque es que eso influye hasta la palabra de morir. Porque mira, yo que atiendo personas en duelo, asumen la muerte como si no hubieran sido fuertes, como si no hubieran sido capaces, como a mí me cogió, entonces no fui lo suficientemente fuerte. No, hermano, esto le iba a pasar siendo el primero de la clase o el último. Totalmente. Pero tenemos esta idea de que tenemos que ser siempre exitosos. ¿Cómo cambiar eso, hermano? ¿Y qué estás haciendo para cambiarlo?
Exitosos. Vamos a hablar de la academia. Porque el cuento de ser exitoso, ¿qué es el éxito para las personas? Pero si quieren más adelante hablamos de eso. ¿La academia es qué? La academia es un proyecto educativo que nació en Barcelona en el 2011. Lo fundó también Borja Vilaseca, esta persona que me contagió a mí el eneagrama. Y lo que pretende es ser un complemento al sistema educativo, ¿sí? No reemplazarlo. Pues tiene todos los defectos del mundo el sistema educativo, pero lo que pretende la academia es complementarlo, es darle la herramienta a estos jóvenes que no le dan en los colegios ni en las universidades. Por ejemplo, aprender a relacionarse con los demás, con ellos mismos. Este cuento de autoconocimiento también, saber por qué reaccionan como reaccionan, saber por qué los demás se comportan como se comportan. Entender cómo los afectan las creencias, potenciadoras, creencias limitantes, para qué son los valores, cuáles son los valores de ellos, todo eso lo descubrimos ahí en la academia. Yo te hago te digo esto, por ejemplo, ya adultos, 60, es muy probable que ni siquiera sepan qué es un valor, para qué sirve. Lo importante que es cuando vos tenés que tomar una decisión, te pegas de tus valores y nunca te vas a equivocar, vas a ir y vas a estar tranquilo, ¿sí? Entonces la academia se divide en tres bloques. El primero está enfocado a todo este cuento de autoconocimiento, empezamos con el eneagrama y en fin, y otros temas. El segundo es cómo se relacionan ellos con los demás y con las situaciones externas. Entonces hay seminarios, por ejemplo, de pareja, seminarios de alimentación, su relación con la alimentación, seminarios de uno muy bello que se llama constelaciones familiares para reorganizar su posición en las familias. Ahí se ven proceso bellísimo de reconciliación entre padres e hijos. Y el tercer bloque está enfocado ya a su a qué va a ser su vida profesional o su proyecto de vida. Imagínate. Muy chévere. Entonces, tenemos unos profes de primera línea, entre ellos este maestro aquí, que dictan cada uno de los seminarios. Y al final, estos pelados salen con una mochilita de herramientas, además de su mochila de herramientas académicas, salen con otra de herramientas para la vida.
Yo no sé si lo dijiste, pero no creo que esto es gratuito, sin ningún componente político, social, ni nada. Aquí viene la explicación de por qué hoy hablamos con Federico Vélez sobre el Eneagrama. Este tema de este programa, que ya más probable que hoy muera, no puede ser abarcado solo en el momento de morir. O sea, si vas a esperar a tener conciencia de la muerte cuando estés muriéndote, lo que vas a tener conciencia es del miedo de morirte. Si más bien utilizas tu vida con las herramientas que te da tu vida para lograr la paz interior mientras llega la muerte, vas a tener la sensación de vas a poderte morir dando gracias. Y si te preocupa mucho lo que los demás digan o hagan al morir, cuando te vas en gratitud, les dejas esa gratitud a ellos. De ahí porque queríamos hablar del Eneagrama con una persona que es coherente y consecuente, no con el tema del Eneagrama, sino con la vida, porque se está dedicando también a dar un tipo de educación diferente a muchachos, que eso es lo que más se requiere. La idea de este programa, les repito, es sacar la muerte del cajón, y para sacar la muerte del cajón abre una cantidad de valores que siempre tenemos ahí. Es muy triste para mí ver cómo muchas personas mueren y en el momento de estar muriendo se dan cuenta que la vida era una cajita de herramientas, una mochila, como dice Fe, y que no la abrieron, que no la estrenaron, porque todas las herramientas estaban adentro. El Eneagrama, aprender de esto, es una de las tantas herramientas. Casi todos los programas que he hecho yo son basados en duelo y muerte. Hoy, teniendo que ver con el duelo y la muerte, la invitación es a conocernos, a estar en paz. Este fin de semana hay una invitación para la gente que vive en Bogotá. Nacerá un proyecto hermosísimo sobre conexión con las personas. Se grabará un programa en donde hay dos ciclos, pero las personas que quieren estar deben comunicarse a través de un correo electrónico, conexionestv@gmail.com, para que este sábado empecemos un proyecto junto con un ser hermosísimo, Esperanza Cruz, a intentar unir corazones. Como une corazones este personaje, que desde el silencio, desde el anonimato, se mantiene una paz inmensa. Te leo los últimos mensajes, Fede, para que nos despidamos. Nos pregunta Alejandra Rueda, ¿dónde dictan esos talleres? ¿Dónde estás haciendo la academia?
Bueno, entonces la academia tiene un rango de edad específico. Es entre 18 y 22 años, completamente gratis, dura 9 meses, todos los sábados, muy disciplinados y muy cumplidos. Y tenemos varias sedes en Colombia. En Antioquia tenemos 3 sedes, que son la de Medellín, que se dicta en la Universidad CES. El CES solamente lo que nos hace es prestarnos los salones, no es que vayan a ir a averiguar allá de la academia, no les van a dar ningún tipo de información porque allá nos prestan es el salón y ya. El otro se llama Aburrá Sur, que se dicta en el CEIPA, también nos facilitan sus salones. Y uno que empezó hace 8 días, bellísimo, que se llama Norte de Antioquia, ese es en Santa Rosa de Osos, hermosísimo, con hijos de campesinos. Divino, hermosísimo, muy bien. Y un cuarto que está en Cali, la Academia Cali, también maravillosa, ya lleva 3 ediciones o 2 ediciones y funcionando perfecto.
Y queda también el impulso para que Bogotá, Bucaramanga,
sí, toda la función mía, yo soy el director nacional de la academia, y la función mía es que si alguien levanta la mano y dice, yo quiero poner una academia, yo soy el encargado de contarle cómo se hace. Desde ya quiero decir que no es fácil, porque requiere demasiada responsabilidad, demasiada. Y la función mía también es darme cuenta que esa persona sí es capaz o no es capaz.
Perfecto. Que ni a ti, pues.
¿Qué eneatipo es?
Muy bien.
Sí, sí, lo tengo claro. ¿Qué eneatipo sí sirve para ese cargo? Y qué eneatipo no sirve para ese cargo.
Bueno, hermano, dejemos como conclusión. Qué bueno hablar con gente como vos, que se nos vaya el tiempo. Que el eneatipo más importante es el del centro, que es el amor, el darse cuenta.
Claro, exacto.
Y que desde ahí todo surja. Todo. Una última pregunta que te hacen es que ¿por qué no lo hacen para personas mayores? Hay gente mayor de 18, de 22 años. Hay que montar una para más grandes.
Sí, en eso estamos trabajando. Vamos a ver qué pasa. Desde el año pasado, y nos hemos dado cuenta, Jorge, eso. Los adolescentes son perfectos. O sea, sus comportamientos son de adolescente. Lo que pasa es que un papá de 50 años, de 60 años, pretende que su hijo adolescente se comporte como él que tiene 60. Olvídate, ahí hay conflicto inmediatamente. Entonces, hasta que no, papá acepte, e hijo también, que ese cucho y que ese pelado se acepten, pues va a haber conflicto total. Entonces, academia o algún tema para adultos tiene que haber, porque lo necesitan más que los jóvenes. A mí, hay una cosa que a mí me da como, piquiña, es cuando me dicen, no, es que la juventud de hoy ha perdido los valores. Madre mía, la juventud de hoy tiene más valores que los adultos. Es impresionante. Uno tan sencillo como el de la, por ejemplo, cultura ciudadana o de la solidaridad. Eso no existía en mi época cuando yo era adolescente. O de la ecología. Eso no existía en mi época. Todo el mundo iba votando y nadie, porque era normal. Hoy en día vos haces un acto de esos delante de un pelado cualquiera y es probable que...
Que hoy muera.
Muy bien. Es así, entonces valores es lo que tienen estos jóvenes. Padres, pellizquense.
Y pellizquémonos todos a darnos cuenta, a sentir que estamos vivos hoy y que hay herramientas para no solo estar vivos, sino darle vida a los demás. Fede, muchas gracias. Fede,
muchas gracias a vos, hombre, Jorge, por la invitación y a todos ahí por prestar atención un ratito.
Un abrazo, si estamos vivos, si es probable que muera, el domingo entrante nos vemos con algún tema de duelo y muerte. Un abrazo, mortal.